La mañana.
COPE Baleares.
Estar informado.
Buenos días, 12 y 20 minutos. Soy Cristina Nomada. Arrancamos la mañana en Baleares con Joan Olivé en el control técnico y lo primero que hacemos, actualizar la información, os contamos noticias. Requena, buenos días.
Buenos días.
Cuéntanos actualidad este martes.
Pues con una triste noticia empezamos. El Parlamento ha guardado hoy un minuto de silencio en recuerdo a Maximiliano Morales, expresidente de la Cámara Autonómica, que ha fallecido esta mañana víctima de un cáncer. Empresario y político vinculado a UCD y después a Unión Mallorquina, fue elegido diputado autonómico por Unión Mallorquina y nombrado presidente del Parlamento como parte de los acuerdos del Pacte de Progrés encabezado por Francesc Antich tras las elecciones de 1999. En la siguiente legislatura fue nombrado miembro de la Comisión Asesora para la Reforma del Estatuto de Autonomía. Por otro lado, la Policía Nacional ha detenido a 5 personas, 2 de ellos profesores de la universidad, acusados de estafar a enfermos y familiares más de 600.000 euros con la venta de un medicamento contra el cáncer, que realmente era un placebo. De momento hay una docena de denuncias de personas que han llegado a pagar hasta 25.000 euros por la medicina fraudulenta que los arrestados fabricaban y dispensaban en instalaciones de la universidad pública, donde formaban parte de un laboratorio que había creado una empresa para dar salida comercial a este supuesto descubrimiento. Los investigadores han detectado también que los arrestados estaban intentando comercializar la venta de un falso medicamento también contra el Alzheimer. Han quedado en libertad con cargos. A la una, la universidad explicará su posicionamiento al respecto. Y un taller mecánico y de venta de vehículos ubicado en el polígono de Can Valero se encuentra en llamas. Varias dotaciones de bomberos tratan de sofocar el incendio declarado sobre las 11:30 de esta mañana. Y una cosa más, el vicepresidente del Gobierno ha vuelto a defender en el Parlamento hoy el contrato que adjudicó la Agencia de Turismo Balear a la empresa del jefe de campaña de MES, Jaume Grau. Dice Biel Barceló que estaba totalmente justificado y que respondía a la necesidad de obtener datos de manera objetiva y eficiente. El Partido Popular, por su parte, ha preguntado por los criterios que sigue la Consellería a la hora de contratar informes. El diputado popular Miquel Jerez critica el informe. Dice que podría haberse realizado perfectamente con personal propio de la Administración sin necesidad de recurrir a una empresa externa.
Pues estas y otras noticias os las contamos y ampliamos en el informativo Mediodía COPE, la hora la de siempre, entre las 2:30 y también entre las 3:10 las 3. Y muy pendientes de todo lo que vaya ocurriendo con este caso de, en fin, de lo de los medicamentos falsos, de lo que digan de la universidad. Gracias, Cristina.
Hasta luego.
Vamos con deportes. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Empezamos hablando de baloncesto. Las selecciones masculina y femenina de baloncesto podrían visitar Baleares en los próximos meses. La Federación Balear trabaja en un amistoso de la femenina en Mallorca, que está muy avanzado y que serviría de homenaje a Alba Torrens, y trabaja en una posibilidad que aún está verde, que sería traer a la masculina a Menorca, si se pudiera incluir Menorca como una de las sedes de la gira previa al Eurobásquet. Supondría un gran acontecimiento ver jugar a Sergi Llull ante su gente y la presencia del combinado nacional. Pero repetimos que esta opción aún está verde. Ya que hablamos de baloncesto, el Palmer Europa prepara una semana importante para sus aspiraciones de playoffs. Si el domingo ganan al Oviedo, ya estarían clasificados. Un partido además con el morbo del caso Agustí Sanz, la denuncia de la alineación del jugador menorquín en el Oviedo, que fue desestimada, por cierto, esa denuncia por los comités de la federación. El Palma Air Europa se ha dirigido a los clubes de baloncesto de la isla para que puedan asistir el domingo al encuentro a las 6 de la tarde. Hoy hablaremos en el tiempo de básquet en Deportes COPE a partir de las 3:25. En fútbol, vuelta a los entrenamientos del Real Mallorca. El domingo espera el Zaragoza, todo ello en mitad de la peor crisis, y ya llevamos unas cuantas. Pero nunca en los últimos años había estado por estas fechas a 5 puntos de permanencia. Sergi Barjuan no podrá contar con Angeliño por sanción. Saúl o bien Oriol son las alternativas, y lo más probable es que esta semana recupere a alguno de los jugadores que no han tenido protagonismo, como Óscar Díaz o Juan Rodríguez. El Atlético Baleares ha despertado la ilusión de toda la afición balearica tras encadenar 4 triunfos y ponerse a las puertas del playoff de ascenso a segunda A, falta de 5 jornadas. El domingo, partido en casa en Solmalfrid frente al Ebro a partir de las 12. Y por cierto, que el Atlético Baleares firmaba un convenio de colaboración con el Atlético de Madrid para la formación de jugadores y que contempla la posible cesión de jugadores colchoneros. Y si hay otro equipo que está forma es el Can Ventura Palma de voleibol. Necesita una victoria ante Teruel el próximo fin de semana para estar ya en la final de la Superliga. Y finalmente regresa al fútbol sala tras el parón de selecciones Palma Futsal, que visita el domingo al Cartagena intentando asegurar la cuarta plaza.
Pues mucho deporte a partir de las 3:25. Os escuchamos.
Hasta ahora.
Gracias, Jordi. Vamos con el tráfico.
Proa Ocasión, la marca líder en vehículos de ocasión, ha patrocinado los deportes. Automóviles Coll, su concesionario Peugeot de Palma y Manacor, les ofrece la información del tráfico.
Pues vamos a conocer en estos momentos por las carreteras de nuestras islas. Conectamos con el Centro de Gestión de Tráfico de Baleares. Laura Fernández, buenos días.
Muy buenos días. Pues en estos momentos tenemos tráfico prácticamente fluido en las principales carreteras de Mallorca. Solo pedir precaución en la autopista de Inca desde el kilómetro 4 al 8 en ambos sentidos debido a unas obras con desvíos y cortes de carril. También informar que la MA1 está cerrada a la salida hacia El Toro en sentido Andratx. Nada que destacar en Ibiza y Menorca. Esto es todo por el momento. Muy buenos días.
Muy buenos días, Laura. Muchísimas gracias y vamos con el tiempo.
Automóviles Coll, su concesionario Peugeot de Palma y Manacor, les ha ofrecido la información del tráfico.
En esta Semana Santa con estos cielos completamente despejados, las temperaturas que siguen también con este ascenso y los vientos hoy soplan flojos de componente este con brisas costeras. Las temperaturas, las máximas hoy se van a quedar entre los 21 y los 16 grados, nada más y nada menos que van a llegar, que va a registrar Sapobla. El resto del archipiélago, bueno, pues bastante similar todos, ¿no? Entre 21 o 22 grados, 23 para Mahón, por ejemplo, 21 para Ciudadela, 22 para Palma, también para Felanitx, Porto Colom, y 21 para Ibiza y la zona también de Mallorca, de Escorca y de Lluc. Para mañana, miércoles, día 12, sigue el cielo, pues exactamente igual que hoy, poco nuboso, completamente despejado. Continuamos también con estas nubes matinales, con baja probabilidad de encontrarnos con algún banco de niebla, las temperaturas estables y los vientos flojos. Para mañana también con predominio de la componente sur, con brisas costeras por la tarde. Para mañana en concreto, estos termómetros que están dejando unas temperaturas tan elevadas, pues lo dicho, ¿no? De, bueno, bastante estables para mañana entre los 18 y los 24 grados. Y las mínimas, la verdad es que también bastante elevadas, entre los 7 y los 10 grados, salvo la zona de Lluc, donde la mínima bajará hasta los 3 grados. Y bueno, así es como va a estar prácticamente, no, pues eso, toda esta semana. El cielo en nuestras islas nos permite, más que sobra, disfrutar desde luego de la Semana Santa, de todas las procesiones, que ya lo sabéis también día a día, ¿no? Os vamos a ir contando aquí. Bueno, día a día, hoy y mañana, jueves y viernes, es festivo, no tendremos programa, pero el lunes sí que retomamos, estaremos aquí de nuevo junto a todos vosotros. Y para el resto de la semana, ¿qué es lo que tenemos? Van a seguir los cielos totalmente despejados. Podemos tener algún intervalo de nubes a partir del viernes por la tarde, también durante el sábado y el domingo, pero vamos, el protagonista principal va a seguir siendo el sol y también las altas temperaturas. Y es que tanto el viernes como el sábado nos vamos a quedar entre los 25 los 26 grados de máxima. Algo bajarán el domingo con unos 22 grados y también a partir del lunes 21 grados serán las máximas y tendremos algo de probabilidad de precipitaciones, pero eso ya será para el lunes con un 40%. Así que de momento eso lo que tenemos para este Martes Santo, a seguir disfrutando de la Semana Santa, que desde luego el tiempo acompaña.
Of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, and Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list. But she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some suits, some superhero, some fairy tale bliss. Just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Do, 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 do.
3 minutos que pasamos en este momento de las 12:30. Continuamos con los micrófonos abiertos a Mallorca. Ya lo sabes, un día más hasta las 2 de la tarde que te vamos a acompañar. Y en este Martes Santo, bueno, por supuesto, ¿no?, te contaremos la procesión de la Dolorosa que va a recorrer hoy las calles de Palma. Pero también es importante que hagamos una previa, que te contemos algo que va a suceder mañana. Y es que mañana, un miércoles santo más, la Iglesia de la Anunciación de Palma se llenará de fieles que asistirán a uno de los actos, desde luego, más tradicionales y que se viven con mayor fervor de nuestra Semana Santa, como es el Lavallamén del Cristo de la Sangre. Está con nosotros Lluc Riera, que es el prior del Santuario de la Anunciación de María de Palma. Muy buenos días.
Muy buenos días, muy buenos días.
Muchas gracias por acompañarnos un año entero esperando y ya mañana de nuevo ha llegado este momento.
Efectivamente, un momento muy esperado por todos los fieles y devotos de la sangre, por la prohomonía, prohomsi sobreposats, que ya a partir de hoy va a estar trabajando para que el acto de mañana pues tenga todo el relieve y la importancia que nuestra tradición pues tiene, que es este Lavallamén, ¿no?
Y tantísima tradición, desde el siglo XVI tenemos estas figuras,
sí,
de los prohoms y del sobreposats.
Del hospital y del santuario, que nacen conjuntamente por obra del padre Catany, pues ya este momento se vive siempre con un espíritu de fe, con un espíritu de profundísima devoción, y hay que decir que tantísima gente estará presente en la iglesia, pues a partir de las 9 ya no cabe casi nadie.
Sí.
Empieza a las 10 con una celebración de la Eucaristía y el Via Crucis, y después, inmediatamente a continuación, los sobreposats y proms suben a la capilla del Cristo, y con toda la emoción de este momento pues van descendiendo, bajando, los ponen a la veneración de todos los fieles por los pasillos centrales, hasta después depositarlo a los pies del altar mayor para continuar con la veneración. Y hay que decir que el acto no acaba aquí, porque después, durante 3 días prácticamente, la iglesia está abierta de las 8 a las 9 de la noche ininterrumpidamente, porque tantísima gente de Palma y de nuestros pueblos baja para venerar, para besar, para expresar amor y fe al Santo Cristo crucificado de los santos.
Efectivamente, durante todo el día de mañana, también durante el jueves y el viernes, podremos ir a venerar esta figura, esta imagen del Cristo de la Sangre, que, como decimos, es el origen de nuestra Semana Santa.
Sí, sí, porque además la procesión más importante de Palma es la del jueves, que nace en torno a precisamente de la imagen del Santo Cristo de la Sangre. Y a partir de aquí, pues es la procesión más significativa. Toda ella gira en la manifestación pública de su presencia en las calles de la ciudad, y por tanto es un poco como el corazón de nuestra Semana Santa.
Efectivamente, de hecho, durante siglos fue la única procesión que teníamos en Palma, y en el siglo XX nacieron, ¿no?, pues nuevas cofradías, ¿no?, hasta lo que tenemos configurado actualmente, estas 33 cofradías, ya con muchísimas más procesiones, también muchísimos pasos, pero siglos, única y exclusivamente del Cristo de...
Como usted dice, ¿eh? Es decir, cuando empieza a partir de 1500 prácticamente, algo más, pues esta procesión, el Cristo baja, es una manifestación de amor que tiene, está vinculadísimo al Hospital General que el padre Catany había pues fundado unos pocos años antes, para recoger limosnas en la primera cofradía que está aprobada por el Santo Padre, es pontificia, después ya desaparece porque cambian las cosas con el tiempo, pero es lo que usted dice, es la primera manifestación de una procesión de Semana Santa con tanto siglo ya de historia,
sí. Sí, es bonito también que se mantenga tan fiel a sus orígenes, incluso no, pues con estas figuras de los prohoms y de los sobreposats, que se mantienen también a día de hoy, que son pues los encargados, no, tanto de la custodia de la imagen como de la bajada del Lavallamén.
Exacto, sí, es un grupo de 24 hombres, 12 prohoms y 12 sobreposats, que actualmente ya ha cambiado el tiempo, pues ellos se ocupan, como usted bien dice, no solo de la bajada y de la custodia, sino también de llevarlo en andas por las calles de Palma. Es un trabajo muy duro que hacen con un amor, una dedicación verdaderamente notable. Son hombres de fe, hombres de una gran devoción al Cristo de la Sangre, porque piense que la imagen pesará allí alrededor de 75-80 kilos entre cruz y la imagen, y por tanto tienen que turnarse porque es duro llevarla. Y sin embargo, vamos, y siempre tenemos gente que pide poder entrar,
sí.
El número es clausus, está cerrado, pero porque muchos quisieran llevar, y cuando lo cogen por primera vez es algo verdaderamente impresionante, la emoción, el temblor con que lo cogen, no tanto por el peso, sino por la inmensa alegría y fe de poder llevar sobre su propio cuerpo a Cristo crucificado.
Es un honor, desde luego, portar al Cristo de la San. ¿Cómo se escogen o cómo se hacen los proms?
Bueno, algunos vienen ya de tradición familiar, que sus padres y sus abuelos ya lo eran, y otros pues hacen una petición, y después de un estudio y de un tiempo de discernimiento, se hace como una especie de noviciado, para entendernos.
Sí.
Durante un tiempo, los mismos proms y sobreposats, pues en contacto con él, van conociéndolo, si es un hombre de fe, si es una persona honesta, si tiene unas características para poderse integrar en el grupo, y después de un tiempo de maduración de esta idea, cuando hay plazas disponibles, siempre esto, pues finalmente, en la fiesta del Cristo de la San, que es el primer domingo de julio, se hace, digamos, la bendición y la entrega de la medalla de sobreposats o de proms.
¿Cómo tenemos que vivir este periodo de Semana Santa, y en concreto, qué es lo más importante leer también de un acto de la representación de mañana del Davallamen de la Sang?
Sí, pero yo pienso que la actitud correcta para un creyente para vivir la Semana Santa fundamentalmente es el silencio. El silencio interior, también el exterior, pero recuperar esta hondura personal que nos permite escuchar a Dios, que siempre es silencioso y que sin embargo se comunica con nosotros, especialmente por Cristo. Mañana hay mucha gente en la iglesia, sin embargo se mantiene un clima notablemente silencioso, que yo invito a que se cuide muchísimo, porque es como un encuentro íntimo entre cada fiel y Cristo, y no solamente en el gesto de besarle, de acariciarle y de acercarse a venerarlo, sino sobre todo con una actitud interior que es: creo en ti, Señor, te quiero seguir, quiero ser cristiano, ayúdame, bendíceme, para pasar siempre a lo más fuerte, que es esta amistad con Jesucristo, esta fe plena en que Él es el Señor, el Salvador, y que nos abre a la comunión con Dios. Y todo eso, lo mejor, incluso, sobre todo, participando en las grandes celebraciones del Jueves Santo,
sí,
del Viernes Santo y después de la noche de la Vigilia Pascual, con una actitud de un profundo silencio interior. Donde el hombre calla, Dios puede hablar. Cuando nosotros hablamos, no escuchamos a Dios.
Es un periodo de recogimiento, desde luego, no solamente la Semana Santa, sino todo este periodo también de esta época de Cuaresma que acabamos de vivir. Pues mañana a las 10 será cuando comience, pues eso, uno de los actos más destacados, sin duda, de nuestra Semana Santa, que tenemos que vivirlo pues precisamente con eso, con este silencio, con este recogimiento y esta devoción. Lluc Riera, prior del Santuario de la Anunciación de María de Palma, muchísimas gracias. Mañana, por supuesto, COPE también estaremos por allí.
Pues bienvenidos todos y toda la gente de Palma, creyentes y no creyentes, aquella es su casa y Cristo, con brazos abiertos, espera a todos. Gracias.
Muchísimas gracias, un abrazo. Gran momento, desde luego, el de mañana, ya lo sabes, a las 10 de la mañana. Sabemos que no hace falta contarte ni los datos, ni las horas, ni el lugar, ni qué es lo que va a ocurrir, porque lo sabéis más que sobra, porque lo seguís, lo veis y lo vivís todos los años. Pero bueno, por si acaso, ¿vale? Para que no se nos olviden, sobre todo los horarios. A las 10 de la mañana será cuando comience este, uno de los actos más tradicionales de nuestra Semana Santa, el Davallamen de la Sang, con la tradicional misa también y el Vía Crucis, a las 11 de la mañana. más o menos, puede ser unos minutos antes, unos minutos después, pero bueno, sobre las 11 de la mañana es cuando está previsto que se produzca este uno de los momentos más esperados, cuando los proms y los sobreposats pues se bajarán la imagen del camarín como manda la tradición. La iglesia seguro que mañana vuelve a estar abarrotada. Nosotros vamos todos los años allí sobre las 9 de la mañana y efectivamente a las 9 de la mañana ya hay muchísima gente, muchísimos fieles que quieren pues eso, coger sitio, ¿no?, dentro de la iglesia, de la capillita, esta iglesia tan pequeñita, la de la Anunciación de María. Así que mañana tenemos una cita, pero también tenemos citas hoy. Por supuesto, aquí también te vamos a contar la procesión de este Martes Santo, de la Dolorosa de Palma, con algo de la historia también de la cofradía. Qué importante nos parece también contar la historia cuando hablamos pues eso, ¿no?, de tradiciones que llevan tantísimos años, como que el Cristo de la Sangre es lo que dio origen a la Semana Santa palmesana en el año 1554. Nada más y nada menos, durante siglos fue la única procesión que recorría las calles de Palma, y en el siglo XX fue cuando comenzaron a surgir el resto de cofradías. Pero bueno, de mucha historia de la Semana Santa vamos a poder hablar hoy con Miguel Yabata, con el presidente de la Asociación de Cofradías de Palma, que nos va a visitar a partir de la 1:30. También, por supuesto, tenemos premios un martes más con Javier Balás, delegado del Grupo Corsa en Baleares, que enseguida va a estar aquí con nosotros desde nuestros estudios. Lo dicho, las procesiones del Martes Santo también te las vamos a contar. Y hoy volvemos a tener a la 1:20, en estos tramos en los que abrimos los micrófonos a todas nuestras frecuencias, nuestro espacio de psicología educativa con Marta Huertas. Vamos a hablar de un tema que la verdad es que, bueno, nos parece importante, sobre la sobreprotección de los padres, ¿no?, a los hijos, y de cómo les impide, por un lado, ¿no?, pues tanto desarrollar la autoestima como la autonomía, y por el contrario, pues os vamos a intentar, ¿no?, también dar una serie de pautas, de consejos para fomentar la autoestima y la autonomía de vuestros pequeños. Así que lo vamos a hacer diferente, ¿vale? Para esta Semana Santa os vamos a mandar deberes, digamos, a vosotros, los papás, en vez de a los pequeños. Todo esto te lo vamos a contar aquí en directo hasta las 2 de la tarde, ya lo sabes, para no perderte ninguna de todas estas historias, desde el 102.8 de la FM, desde Cope Más Mallorca, además de a través de la página web cope.es y las aplicaciones móviles. Enseguida continuamos y lo hacemos con premios.
You're still awake, awake enough for me to see you, see you. Please just listen. Yes, I know it's late.
10 minutos nos separan de la 1:00. Volvemos a abrir los micrófonos a todas nuestras frecuencias para llegar, para alcanzar todos los rincones de Mallorca, por lo que vamos a contarte a continuación. Javier Balás, delegado del Grupo Corsa en Baleares, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, muy buenos días a todos los oyentes de la COPE.
¿Qué tal, cómo estás?
Soleados, bonitos, calurosos, maravillosos días, ¿eh?
Sí, estupendamente. Sí. Y encima con días libres por delante.
Sí, bien, animados todos.
Que nos viene todo estupendo. Hay dos frases, yo creo, sí, que definen desde luego este espacio, que es la llamada del ahorro y la compra inteligente, ¿verdad? Uh-huh. Pero bueno, además de frases, vamos a haceros preguntas a vosotros, a nuestros oyentes. Hoy lo que te preguntamos es si vosotros todavía sois de los que compráis agua para beber y cocináis con la del grifo, y que si habéis pensado alguna vez lo cómodo que sería tener pues un agua como vuestra favorita envasada por el grifo de casa.
Sí, por el grifo, el de Osmotic, agua que además no se acaba nunca. Mira, tener Osmotic en casa es la comodidad de dejar de comprar agua envasada, ahorrar y además disfrutar del placer de tener toda el agua que se necesite. Agua exquisita para beber y también para cocinar, para hacer cubitos, cafés, infusiones, para los animales de compañía. Vaya, para todo lo que necesitemos, agua de altísima calidad. Osmotic hoy puede ser gratis si consigues ser uno de los premiados.
Además, afirmamos que el agua es exquisita de sabor y muy, muy saludable. ¿Cuáles son, Javier, las principales ventajas para nuestro organismo?
Pues mira, en cuanto a la hidratación, bebes y te apetece beber más, ¿eh? Por lo que se cumple con toda facilidad esos 2 litros diarios mínimos que nos aconsejan los doctores. También importante, favorece la eliminación de toxinas. Bebiendo el agua de Osmotic, yo siempre digo que actúa como un camión de la basura recogiendo todos los desechos de nuestro organismo y favoreciendo su eliminación. Nos sentimos mejor, previnimos algunas enfermedades también, ¿eh?
¿Y el agua de osmotic, Javier, te pregunto, qué mineralización tiene?
Débil, lo que se conoce como aguas ligeras. Es un agua sin sodio, por lo que evitas la retención de líquido. Es muy diurética, imprescindible, por supuesto, para personas hipertensas o con problemas cardíacos. Y también para los bebés que no pueden ingerir sodio porque no tienen un sistema renal maduro, osmotic es el agua más segura.
Y en la actual campaña que estáis realizando vosotros desde Corsa, en la que el osmotic, ¿no?, pues es la estrella de la compañía, es el premio.
Sí, osmotic, el número uno, pero no solo por ser el más vendido, ¿eh?, sino por su altísima tecnología. Es el único depurador de agua que analiza el agua cada vez que abrimos el grifo. Autochequea su funcionamiento cada 36 segundos. Exento de bisfenol A. Con lámpara ultravioleta, vaya, el agua más segura que existe sin duda. En el marco de nuestra campaña europea de premios, osmotic, que ya han conseguido cientos de oyentes de COPE Mallorca, que ya han participado y cumplido por los requisitos necesarios para acceder al premio, ¿no? Hoy tenemos 15 osmotics de premio para los 15 primeros oyentes que nos llamen.
Bueno, requisitos súper sencillos que enseguida los explicamos. Javier, cuéntale, explícale a nuestros oyentes qué es lo que tienen que hacer para conseguir este pedazo de premio.
Pues mira, lo primero es llamar, solo que después de que hayamos dado por segunda vez el teléfono. Es un premio muy importante que cumple la normativa vigente y que exige que dé primero a conocer las reglas para conseguirlo.
Pues con el rigor y con la seriedad que caracteriza al Grupo Corsa, vamos a explicar a nuestros oyentes cuáles son estos requisitos.
Pues mira, el premio es el osmotic. Lo que no incluye es el mantenimiento posterior del equipo. Mantenimiento que se comprometen a hacerlo con nosotros. ¿Por qué? Pues mira, porque así nos aseguramos que se haga con recambios originales, nos garantizamos el buen funcionamiento del equipo y de la calidad del agua, importante. Lo contrario, pues sería una mala publicidad y, como comprenderás, no nos interesa. El mantenimiento es lo único que no entra en el premio.
La segunda regla la conozco, es muy sencillita, que habléis de osmótica a vuestros familiares y a vuestros amigos. ¿Por qué? Pues porque esto es una campaña de difusión. Entonces, cuantas más familias lo tenéis, pues más se conoce.
Sí, es muy sencillo. Mira, pues cuando lo tengan instalado en casa, que nos hagan publicidad. Bueno, tampoco lo van a poder evitar, ¿eh? A sus familiares, amigos, conocidos, sus experiencias con osmotic. Lo buenísima que está el agua, cómo cocinan con ella. Bueno, desde siempre, nuestra mejor publicidad son nuestros clientes.
Ay, si es que desde luego son todo ventajas. Lo que os decíamos de estas dos frases, la compra inteligente y la llamada del ahorro, que es la que vais a realizar. Nada, en 30 segundos, pues luego todo lo que os acabamos de explicar son más que suficientes estas razones para que os decidáis a tener hoy un osmotic instalado en vuestra casa, así que ya podéis llamar y conseguir este, el osmotic de premio, hoy para los 15 primeros oyentes que marquéis, que llaméis a este número de teléfono.
Bien, pues el teléfono es el 902-426-427. Repito, 902-426-427.
Qué fácil, ¿verdad? Y sí, todo ventajas.
Todo ventajas.
Y beneficios para la salud, muy importante.
Importantísimo. Y se aclima para toda la familia del agua en casa.
Y para toda la vida.
Toda la vida.
Además, exacto, que es un montón de tiempo.
Sí, y dinero.
Sí. 902-426-427, la llamada del ahorro. Este es el número que tenéis que marcar. Y hoy os lleváis uno de estos 15 osmotics que tenemos completamente gratuitos de premio para vosotros por escuchar COPE. 902-426-427. Pues Javier Balas, delegado del Grupo Corsa en Baleares, muchísimas gracias por
habernos
acompañado.
Gracias a vosotros y bueno, felices fiestas, ¿eh?
Felices fiestas, que disfrutes y mucho de la semana.
Igualmente a todos.
Temperaturas estas tan altas que nos vienen no solamente estos próximos días, sino a partir de que estamos en primavera, vamos quemando cartuchos, días, semanas y meses. Desde luego, tenemos el veranito ya aquí a la vuelta de la esquina y las altas temperaturas también. Así que, oye, agua riquísima por el grifo de nuestra casa, que además, oye, grifo de diseño y muy chulo, que vas a tener instalado en tu cocina y con el que vas a poder, pues eso, ¿no?, beber agua de excelente calidad y también la vas a poder utilizar para cocinar, para hacer café, infusiones. Lo vas a notar muchísimo cómo mejoran todos los alimentos y también estas bebidas. 15, los afortunados de hoy, 902-426-427. Enhorabuena a los premiados. Nosotros así así llegamos a la 1, noticias 1:05. Retomamos más mañana, ya lo sabes, hasta las 2 de la tarde, que te vamos a acompañar, que nos apetece pasar una mañana de martes también contigo, desde el 102.8 de la FM, desde COPE Más Mallorca.
COPE Baleares.
Estar informado.
Buenos días, 1:06. Soy Cristina de Ahumada. Continuamos la mañana en Mallorca y os contamos más noticias. La Consellería de Salud ha confirmado que durante la pasada legislatura su departamento de farmacia obligó a la empresa Lipofarma a que retirara publicidad del medicamento Minerval, un producto sin permiso comercial que se vendía como cura contra el cáncer, cuyos promotores han sido detenidos por estafa. Dos de los arrestados son profesores de la UIP. Además, los bomberos de Palma han extinguido el incendio que se ha producido esta mañana en un taller mecánico y de venta de vehículos en el polígono de Cambalero. Al parecer, el fuego se ha originado en una cabina de pintura. Uno de los temores era que este fuego, que este incendio, se propagara a una nave vecina en la que se almacenan muchos productos químicos, un hecho que afortunadamente no ha llegado a producirse. Por precaución, se había desalojado a los trabajadores de toda la manzana, que poco a poco ya han podido regresar a su actividad normal. Y desde hoy, dos cámaras vigilarán en Mallorca si los conductores llevan puesto el cinturón de seguridad, aunque en los dos primeros meses de aplicación de esta medida la foto no servirá para sancionar, pero sí cuando finalice este plazo. Una de las cámaras está situada en la MA20, en la vía de cintura, y la otra en la MA13, que conecta Palma con Sapobla. Son cámaras que están colocadas en pórticos o postes. Estas y otras noticias os las contamos y ampliamos en el informativo Mediodía COPE, entre las 2:20 y las 2:30, y también entre las 3:10 y las 3. Nosotros aquí con el micrófono abierto hasta las 2 de la tarde, muy pendientes de cualquier última hora que se produzca. Te la contaremos de inmediato, por supuesto. Y nos queda todavía mucha Semana Santa, por supuesto, mucho Martes Santo que contarte en esta mañana. Así que vamos con las procesiones de esta tarde. Exactamente, a las 9 de la noche será cuando salga la procesión de este martes de Pascua, la procesión de la Dolorosa, que sale de San Nicolás para llegar hasta precisamente, ¿no?, la iglesia que se va a producir mañana, este Davall, para alcanzar la sangre. Lo dicho, a las 9 de la noche saldrá de San Nicolás para recogerse la Anunciación y velar al Cristo de la Sangre. Es la procesión de hoy, la única que va a recorrer Palma, muy seguida por todos sus fieles, pues que contemplando con devoción el encuentro de la Madre y del Hijo. Esta procesión, lo dicho, sale de la plaza de Frederic Chopin para encaminarse por Tousmaroto, Constitución, Soledad, la plaza de la Reina. Pasará también por El Bor, por la plaza de Juan Carlos I, por aquí, por la avenida Jaime III, por Bonaire, por la calle Bisbe Campins, vía Roma, Costa de la San, para llegar hasta la plaza del Hospital y entrar en la Anunciación, donde estos próximos días, lo dicho, va a acompañar al Cristo, su cofradía, la cofradía de la Virgen de la Dolorosa. Vamos a conocer un poco más sobre esta cofradía, que es hoy la protagonista, desde luego, de este martes de Pascua en la Semana Palmesana. Se fundó en 1910, su sede canónica la tiene en la parroquia de San Nicolás, desde donde van a realizar hoy la salida, además con su propio grupo de tambores. El escudo de esta cofradía es un corazón ardiente atravesado por 7 puñales o espadas en alusión a los 7 dolores de María sobre fondo morado. En la parte superior encontramos una corona real, ya que la cofradía ostenta este título desde que Su Majestad el Rey Don Alonso XIII aceptará el cargo de hermano mayor de esta cofradía. El estandarte también, que lo podremos ver hoy, es una tela de seda blanca rematada con flecos de hilo dorado que lleva en el centro de su anverso la imagen pintada de la Dolorosa dentro de un óvalo, obra del afamado pintor mallorquín Cafaro. Alrededor del mismo aparecen algunos detalles florales que están bordados con hilo de oro a modo de adorno. La tela se sostiene con un asta de madera dorada con forma de cruz y terminado en su parte superior con una punta de lanza plateada. Del asta cuelgan unos cordones terminados con borlas con flecos de hilo dorado. El hábito de penitente que va a procesionar esta tarde por Palma, la principal de esta cofradía, que es la encargada de organizar y de abrir también esta procesión de hoy de la Virgen de la Dolorosa, es una túnica roja encarnada con capirote en blanco, capa en azul con el escudo bordado en el lado izquierdo. También llevan la faja en azul y se complementa con guantes blancos, zapatos negros y camisa blanca para gemelos. Algunas damas cofrades además llevan la caperuza baja en lugar del capirote alto y desfilan entre sus filas unos monaguillos que visten túnica roja con roquete blanco. Ya hemos visto a la cofradía de la Dolorosa participar en la procesión del Domingo de Ramos, también en la de ayer lunes, y la más importante es la de hoy, la de este martes de Pascua, este martes santo, que organiza la procesión que lleva por nombre el de su titular, la Virgen de la Dolorosa, procesión en la que pues veremos, ¿no?, y contemplaremos, lo dicho, este traslado que comienza en la iglesia de San Nicolás, la que esta cofradía pues tiene su sede canónica y que va a terminar en la iglesia de la Sangre, donde va a acompañar al Santo Cristo de la Sangre hasta este Viernes Santo. Además, también podremos ver a la Dolorosa mañana miércoles en la procesión del Cristo de la Santa Cruz, además, por supuesto, del jueves y también del viernes. Y vamos a explicaros algo más sobre este paso, sobre esta Virgen de la Dolorosa, obra del escultor mallorquín Guillén Galmés. Se realizó en 1865 por encargo de doña Margarita Ferrer de Ruber, quien obtuvo de Jerusalén la estampa que sirvió de modelo para realizar estas obras. Además, también las propias telas que viste la talla de la Virgen fueron adquiridas en Tierra Santa, y la imagen, que tiene la vista orientada hacia el suelo con un gesto apenado, está tocada por un aro plateado de estrellas y luce en su pecho el símbolo de los 7 dolores de María. En plata, un corazón ardiente con 7 puñales. El paso lleva unos candelabros con tulipas en la parte delantera y 2 ángeles a los pies de la Virgen. Los faldones del paso son en terciopelo azul con el escudo de la cofradía bordado. La Virgen desfila sobre un paso que tiene estructura mecanizada con ruedas y que es dirigido por un grupo de cofrades. Antiguamente, también contaros, por ejemplo, que las damas que vestían el hábito penitencial de la cofradía pues llevaban una caperuza caída, rematada en una borla, para diferenciarse de los caballeros que llevaban el tradicional capirote vertical en punta. A día de hoy, de hecho, todavía se observa que algunas de estas vestimentas no pues siguen presentes en esta procesión y que siguen saliendo. Y bueno, la talla de la Virgen se realizó con el objeto de acompañar, con el objetivo de acompañar al Cristo de la Sangre durante la Semana Santa, y fue bendecida en marzo de 1890, salió por primera vez en procesión el mes de abril de ese mismo año, y en 1960 se bendijo un nuevo paso realizado por el escultor Miguel Sacaney Pou, que se modificó y terminó Antonio Oliver Sitjar en 1976. pues mucho más que hemos conocido. Desde luego, la cofradía de la Virgen de la Dolorosa, que lo dicho, a las 9 de esta noche recorrerá las principales calles de Palma en este recorrido desde San Nicolás hasta la Sang, para que la Dolorosa acompañe al Cristo de la Sangre hasta este próximo viernes. Estamos de martes, nos vamos de Semana Santa y lo dicho, os vamos a poner deberes a los papis.
Remember asking both my mom and dad why we never traveled to exotic land.
Martes 1 y 20, vamos con nuestro espacio de psicología educativa y bueno, en este espacio la verdad es que hablamos pues de conductas de los hijos, ¿no? Que queremos mejorar. Pues bien, hoy os toca a vosotros, papis, dejar de cometer ciertos errores muy comunes hoy en día, como es la sobreprotección de los pequeños. Marta Huertas, vocal de psicología educativa del Colegio Oficial de Psicología, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Estupendamente. Este tiempo ya ayuda a tomarse las cosas con mejor humor.
Sí, ¿verdad?
Sí, y además a punto de estrenar vacaciones y festivos, o sea que motivadísimos.
A disfrutar un montón de los pequeños y a ponernos en práctica los consejos que nos vas a dar hoy. Lo primero, vamos a definirlos para que se sientan identificados. ¿Cómo son los padres sobreprotectores?
A ver, la inquietud por el bienestar de nuestros hijos es algo inherente a la paternidad y maternidad, no es específico de una etapa evolutiva en concreto, es decir, que no es algo que se nos vaya a pasar a pesar de que nuestros hijos vayan cumpliendo años. Ahora bien, lo que afortunadamente varía es la intensidad con la que vamos a experimentar esta preocupación a lo largo de nuestra vida como padre o madre. La clave está en aprender a convivir con cierta dosis de inquietud a la vez que gestionamos nuestros miedos para que no nos limiten ni condicionen la vida de nuestros hijos. Si dejamos que la preocupación nos invada, se transformará en esa ansiedad que nos lleva a sobreproteger a nuestros hijos, con la mejor de las intenciones, por supuesto,
sí,
pero no siempre con las mejores consecuencias o efectos. Últimamente, a lo mejor habréis oído hablar de un concepto que llaman la hiperpaternidad, que hace referencia un poco a esta sobreprotección de los hijos. Se trata de un modelo de crianza en el que los padres ejercen pues esta crianza basada en estar siempre encima de los hijos, anticipándose a sus deseos y resolviendo sus problemas. Hablan de, digamos que, dos modelos de padres. Por un lado tendríamos a los padres helicóptero, que sobrevuelan sin tregua las vidas de sus retoños, pendientes en todo momento de deseos. Y por otro lado, a los papás apisonadoras, que van, pues eso, allanando el camino de sus hijos, pues para que no se encuentren con dificultades.
Geniales los nombres, desde luego. Esta conducta de los padres, ¿qué consecuencias tienen los hijos?
Pues mira, desgraciadamente conseguimos todo lo contrario a lo que perseguíamos. Lo que estamos haciendo es crear una generación de niños y niñas más frágiles de la historia, porque esta sobreprotección lo único que provoca son niños más dependientes e inseguros. A ver, amar a un hijo no consiste en quitarle piedras de su camino. Con tanta sobreprotección lo que logramos es que acabe sin saber cómo enfrentarse a la vida o cómo aprender a enfrentarse a ella. Esa atención desorbitada lo que está provocando es que tengamos a unos niños llenos de miedos y de preocupaciones. Además, este exceso de atención hace que los niños adquieran actitudes que muchos papás van a reconocer más adelante, estos niños engreídos y despóticos. Pero en realidad es responsabilidad nuestra, porque durante toda su vida les hemos estado diciendo lo especiales que son y que pueden llegar a conseguir cualquier cosa que se propongan. Que es cierto, pero sin embargo con estas actitudes lo que estamos haciendo, aunque suene contradictorio, es crear a personitas que son incapaces de resolver problemas por sí mismos. Por resumirlo, esta actitud de crianza de tu hijo no solo es contraproducente para los padres, porque acabamos agotados, estresados y en permanente estado de alerta, sino para nuestros pequeños porque les privamos de la oportunidad de fallar, de tolerar en el futuro sus propios errores y los de los demás, y de obtener un aprendizaje de ellos. Además, estamos reforzando su dependencia hacia nosotros, su pérdida de autonomía, y tendrá más dificultad para valerse por sí mismo y de llevar la iniciativa y de ser resolutivo. Al mismo tiempo, estamos fomentando sus miedos y la percepción del mundo y de los otros como algo hostil y peligroso, de lo que tiene que desconfiar siempre. Y por último, potenciamos su inseguridad con respecto a sus propios criterios, sus preferencias, sus decisiones, puesto que les estamos habituando a ser nosotros quienes decidamos por ellos.
Claro, y Marta, ¿y cómo fomentamos y potenciamos tanto la autonomía, ¿no?, como la autoestima de nuestros hijos, una vez que nosotros como padres pues hemos sido capaces también de mejorar y no sobreprotegerles, claro?
Vale, pues vamos a dividir la respuesta.
Venga.
En qué hacemos y qué no hacemos.
Venga.
Venga. ¿Qué hacemos? Pues transmitir al niño una percepción tranquilizadora del mundo, ver peligros por todas partes y no ir dándole gradualmente la autonomía necesaria les crea muchísima seguridad. Además, esa dosis de angustia constante lo que significa es que corremos el riesgo de bloquearles o retrasar muchos de sus descubrimientos. ¿Qué más hacer? Vamos a tratar de darles ejemplo, de demostrarles que aunque se equivoquen y las cosas no vayan como querían, pues siempre tenemos la posibilidad de solucionar problemas. El niño aprende esa actitud a partir del ambiente en el que crece. Como siempre, los modelos son fundamentales, lo que ven el niño en nosotros. Recordar que la sobreprotección de los y de las mamás puede llegar a desarrollar en los niños una sensación de inferioridad y de incapacidad, permaneciendo excesivamente ligado y dependiente de los padres. Y por último, el hecho de sentir que papá y mamá se ocupan de mí les aporta muchísima seguridad, por lo que si les felicitamos cuando hacen algo bien o les ayudamos sin mucho drama cuando pasa algo, cuando tropiezan y cuando se caen, lo que estaremos haciendo es ayudar a construirle una sana autoestima. Por último, ¿qué no hacer o qué intentar hacer poco? No hay que infravalorar los miedos del niño, siempre hay que escucharlos, pero tampoco tenemos que exagerarlos con una compasión excesiva y crear peligros o amenaza donde realmente no la hay. No tenemos tampoco que excedernos con advertencias del tipo: cuidado que te vas a caer, no vayas allí, esto es peligroso. A ver, evidentemente hay que protegerles de los peligros reales, pero no evitar cada posible arañazo y crear en el niño una sensación de ser frágil en un entorno hostil. Y no hacer las cosas por él cuando él no pueda hacer algo. Protegerle de las frustraciones no le va a ayudar a ser autónomo y a crear, lo que decíamos, una autoestima sana. Y por último, vamos a intentar no intervenir como leones y como leonas enseguida que nuestro pequeño sufre un acto pues de injusticia, sí, de prepotencia por parte de otro niño. Más que nada porque si no, no aprenderá a defenderse solo y siempre recurrirá a nuestra ayuda. En definitiva, que tenemos que relajarnos, disfrutar un poquito más de cada una de las etapas del desarrollo de los niños y tomar maternidad de una forma un poco más tranquila, con espacio para que los niños jueguen, se aburran, prueben, se equivoquen y adquieran responsabilidad y autonomía.
Mira, me encanta porque para estas vacaciones de Semana Santa a los que les hemos puesto deberes es a los padres, que siempre se lo ponemos a los niños,
variar,
¿verdad?
Bueno, pero los deberes no están mal. Estoy diciendo que dejen a los niños que se aburran y que jueguen y que se ensucien.
Genial. Así que nada, ya lo sabéis, papis, a dejarles un poquito más de cuerda a los pequeños. Marta Huertas, vocal de Psicología Educativa del Colegio Oficial de Psicología, como siempre, muchísimas gracias. Y bueno, el martes que viene, como son vacaciones escolares, te las damos también a ti. Volveremos a escucharnos el 25, ¿vale?
Me parece muy bien seguir el calendario escolar.
Gracias, un beso, hasta
a
luego.
A vosotros, hasta luego. I know which place I'm from. I know my home. When I'm in doubt and struggling, that's where I go. An old friend can give advice. When new friends only know I have stories. That's why I always keep them tight. And why I'm okay. I said I'm okay.
Pues si te apetece volver a escuchar esta entrevista o cualquier otra de cualquier día, bueno, que sepas que siempre en cuanto terminamos el programa lo subimos completo con todos los contenidos del día a nuestra página web, a cope.es, y si quieres, pues mira, esta de Marta la puedes compartir, por ejemplo, en el grupo de WhatsApp del cole, que seguro que le viene muy bien también escucharla a todos los padres. Nosotros vamos a seguir, por supuesto, continuamos a vuestro lado, seguimos acompañando hasta las 2 de la tarde, durante media horita más, y vamos a hablar de nuestra Semana Santa. En unos minutos va a estar con nosotros Miguel Llavata, presidente de la Asociación de Cofradías de Palma, para escuchar esta entrevista también en directo desde el 102.8 de la FM, desde COPE Más Mallorca, también a través de la página web de cope.es o de las aplicaciones móviles. Pasamos de la 1:30, estamos más que bien acompañados aquí en nuestros estudios. Miguel Llavata, presidente de la Asociación de Cofradías de Palma, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal, cómo estamos?
Bienvenido y muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Por acompañarnos un año más en estas fechas.
Aquí estaremos, sí. Para informar y para lo que deseéis.
Qué bonitas las marchas de Semana Santa.
Sí, son marchas que te invitan, a un recogimiento, a una reflexión. Y que te adentra mucho más en este mundo de Semana Santa. Un mundo que, pues, cada vez hay más gente que parece que le gusta. Lo digo por el número de cofrades que se apuntan nuevos a cada cofradía, cada año.
¿Cuántos tenemos nuevos para este año?
En general, de nuevos no sin cada cofradía.
Sí.
Pero vamos, en el orden de 15 a 25, sí.
Muy bien.
O sea que esto significa que la juventud, principalmente la juventud, pues se va integrando en este mundo cofrade. Y pues creo que hay algo más que las famosas rutas de bacalao y, en fin, lo que...
Sí, hay mucho más.
Hay algo más que inspira un poquitín de sentimiento, ¿no? Que parece que está aflorando en muchos jóvenes, y esto, pues, es de agradecer.
¿Qué tal con el ayuntamiento este año?
Bueno, bien.
El año pasado nos hicieron temblar un poco.
Este año es una cosa que a mí personalmente me llama la atención.
Sí.
Es que esto, pues, ha cargado un problema para nosotros, que es lo de la plaza del hospital, ¿no? Donde se estaciona entre los pasos antes de empezar la procesión. Pues que al parecer, debido a un informe técnico, no dudo de él, a ver si me entiendes, no dudo de él, pero vamos, que nos indica, nos aconsejaron de que en los pasos, alguno de ellos, quizás los de más peso, no aparcaron en un sitio que nos mandaron un plano, una línea roja donde se prohibía el estacionamiento de pasos. ¿Por amor de qué? En la bóveda que hay debajo de la plaza del hospital, aparece que es un almacén, pues existen unas deformidades que pueden pensar que pueda pasar algo, ¿no? Que se pueda hundir. Nos dijeron que había la dimensión del asfalto era un poco más estrecha que lo normal, con lo cual lleva un cierto peligro. No voy a nombrar la palabra derrumbe,
pues sí,
pero algo que podría peligrar, ¿no? Claro, son muchos años, muchos, que llevamos cada Jueves Santo los pasos a estacionarlos, pues, durante unas horas. Pero la pregunta que yo como ciudadano me hago, digo, cada día aparcan cantidad de coches allí.
Que pesan más que los pasos, ¿verdad?
Bueno, yo no sé qué pesará un coche, coche pequeño, vamos a...
Sí.
Pero vamos, yo creo que un paso normal, sin los pasos, digamos, sin los grandes barcos, para decirlo así, que desfilan, pues yo creo que alrededor de 400, 500 kilos pueden llegar a pesar.
Sí.
Más o menos, no sé qué un coche que pesará, pero yo creo que irá por ahí. Con lo cual, evidentemente vamos a hacer caso, porque no vaya a ser yo quien se pille los dedos, ni que se arriesgue a que pueda pasar algo, ¿no?
Sí.
con lo cual pues hemos decidido pues que una serie de pasos, en total en orden de unos 14 pasos, pues estarán aparcados en la Plaza Santa Magdalena. Hasta que su cofradía pues baje desfilando desde la sangre, porque las cofradías sí, la cofradía íntegra, son los penitentes, empezarán a procesionar en el hospital, o sea, en el pasando por la sangre,
sí.
Y estos pasos se incorporarán, pues a mitad de calle de la Justa de Beneficencia, habrá una calle que pueda permitir que evidentemente ya no se podrán coger sillas, me imagino que IB3 habrá solventado los problemas para la colocación de la unidad móvil, de la grúa, de las cámaras, porque esto pues se conlleva un problema, ¿verdad?
Sí.
La gente que esté situada en Beneficencia al principio pues no verá los pasos de las cofradías que bajen y que tengan el suyo aparcado en Santa Magdalena. Se llevarán sorpresa, claro, sorpresa para quien, en fin, depende de cada uno, ¿no? Pero este año sí que ha sido una cosa que nos ha sido como, no sé, quiero decirte, el replantearnos la cuestión de qué pasos tenían que colocarse en Santa Magdalena, de qué pasos tienen que colocarse en la sangre. Todo el mundo quiere salir de la sangre, tiene derecho a salir de la sangre, ¿no?
Claro.
Después de tantos años. Como consecuencia, pues esperemos y deseemos que el año próximo, no sé.
Que lo hayan arreglado.
Si empiezan. Si tienen que hacer un tipo de obra, no sé cuánto dura hasta ahora. Pero si fuera dos años o tres, pues evidentemente que este parking de pasos, por decirlo así, sería rotatorio. O sea que no siempre tienen que estar los mismos en Santa Magdalena y los mismos en la plaza del hospital, sino que sería un... Ya veríamos cómo lo hacemos, pero sería rotatorio evidentemente. O sea, ha sido un problema para nosotros este defecto, pero vamos.
¿Os han dicho desde el ayuntamiento que lo van a arreglar?
Pues no lo sé, pues esto creo que depende del consejo. Me imagino.
Porque igual durante el resto del año pueden seguir estacionando coches, pero pasos una semana no.
Curioso,
un día no.
Los pasos 20
minutos son
un día al año.
Sí.
Un día, que es el Jueves Santo.
Sí.
Es el único día. Después de pasar tanto. De parcar tanto coche. Que estén unas horas, unos pasos aparcados allí, no creo, pero vamos, no vamos a confiar en la suerte y solamente a ver si justamente nosotros, ya que nos pasan tantas cosas, que sea un día este día que pase alguna incidencia y no me quiero pillar los dedos, evidentemente que no.
Bueno, a ver qué es lo que pasa. Y tema de limpieza, que también siempre es controvertido con el ayuntamiento este año.
Limpieza,
¿qué tal?
Ya sabemos, sí. El año pasado, en la última reunión que hubo con el ayuntamiento, pues dijeron que este año había una normativa nueva por parte de Maya, por parte del ayuntamiento, con su consistorio, que todas aquellas entidades ciudadanas que tuviesen que hacer algún evento, pues que tenían que colaborar en su ayuntamiento, y si no pueden colaborar, pues digamos, costearlos lo que cuesta el limpieza, el contratar, digamos, en Maya, decirlo así, contratar en Maya para que haga la limpieza del lugar, de la calle, del espacio que uno ocupe, sea cual fuere su actividad. En este caso hablamos de procesiones de Semana Santa. Evidentemente, si tenemos que costear el gasto que supondría el, por decirlo, el contratar los servicios de Maya por parte de la Asociación de Cofradías, pues no podríamos hacerlo, porque evidentemente el coste es muy superior, es muy superior, pero bastante, al presupuesto que teníamos nosotros para, digamos, elaborar una Semana Santa. Esta normativa, según nos dijo, pues no se aplicaría de momento. Curioso que se me salga por Semana Santa los pequeños problemas, cuando
sí.
Siempre que hacemos, vamos, una opinión mía, o sea que, pero vamos, el año pasado el problema de la seguridad, de lo que es los seguros, también problemas con limpieza de la acera, que finalmente pues se solucionó. Y este año pues que si la bóveda de la plaza del hospital corre peligro serio de que pase algún incidente debido al mal estado, que si en mayo pues aplica una normativa que no sabemos si se pondrá en marcha el año que viene, no lo sé, pero la cuestión es esta que está ahí. O sea que es en la colaboración, sí, es colaboración en el sentido de policía municipal, bien, de lo que es donde las vallas, pues perfecto, lo que es el servicio de la infraestructura, bien, perfecto. Y por lo otro, pues diríamos puntos suspensivos.
Estas cosas de aquí del ayuntamiento, en ciudades como Sevilla, Málaga, Valladolid, Cuenca, ¿no se les ocurriría al ayuntamiento plantearlas? De hecho, antes de plantear el plan, estarían ya dando las soluciones.
Bueno, tendría que ser así. Tendría que ser así. Yo entiendo que hay cosas puntuales que salgan de hoy por de una semana, pues, o de hoy para mañana. Evidentemente se requiere, pues, no sé, un estudio, etcétera, etcétera. Pero que yo me imagino que sería lo mismo que en Navidades, supongo que ya conocían el problema este. No creo que se haya descubierto de una semana para otra. Un problema que tiene de bóvedas, donde ya se ve de 15, 20, 30 vehículos aparte.
Sí, que igual si hubiese cortado, bueno, el tráfico, se podría entender un poco más.
Evidentemente, si hubiera visto algún movimiento, digo, oye, pues cuidado, que cuando, si ya para Navidades, para poner un ejemplo,
sí,
si hace 3, 4 meses si hubiesen podido, hubiese visto algo, digo, cuidado, que después vamos nosotros para la Semana Santa, a ver si tendremos, nos tendremos problemas para, en fin, para la colocación de los pasos. Pero vamos, que te lo digan. Respeto, lo respeto perfectamente, pero es que te lo digan cuando uno va a, digamos, a establecer las conversaciones típicas para los preparativos de la Semana Santa, de la aportación de la policía municipal, de todo lo que necesitemos por parte de Sisun del consistorio, y dicen, pues mira, pasa esto. Yo no creo que se haya entrado ayer, supongo que haya un tiempo. Yo es la pequeña crítica que hago como presidente de la asociación, y así creo que debo de hacerlo, que me salga un poquitín lo que cuesta. Nosotros es un día al año, o sea, una semana al año, y un día en concreto que ocuparíamos este espacio del Hospital General para colocar los pasos.
Sí.
Y eso supone, pues, un problema, ¿eh? Para quien no lo vive, para quien no lo experimenta, para quien no está detrás de todo esto, pues es un problema para nosotros, que no es muy fácil decir, bueno, pues que bajen 14, 15, 20 aquí y que se quede el resto allá arriba. No es así. Piensa que todo el mundo tiene su derecho de salir de la sangre, que es donde tradicionalmente y todos los años hemos salido de la sangre, del hospital de la sangre, claro.
La Semana Santa de Baleares se vende como sol y playa, buen tiempo, que tenemos ya calorcito, pues eso, ¿no? Pero no se venden las procesiones a nivel turístico.
Bueno, nosotros ya nos preocupamos de mandar los programas, la información de turismo, tanto el Padre Juntamente, las oficinas de turismo que hay en la Plaza de la Reina, la oficina de turismo que hay en la Plaza de España, y nos encargamos de mandar los programas que precisen para dar puntual información a los turistas que estén aquí. Sí. Que la mayoría son turistas españoles, sí, pero también los hay, extranjeros, evidentemente, y que ellos, ya desde el primer día que salieron la procesión de los estandartes, ya veías aquellas caras de curiosidad, ¿no? A ver qué, sí, qué era esto de la Semana Santa. No dudo que sepan, que tengan información. Pero vamos, te digo, ya nos preocupamos de hacerles llegar los horarios de salidas, itinerarios. La única pega es que está en Mallorquí. La información de los programas.
Sí.
Pero en fin. Yo creo que si hay los hoteles o lugares donde estén, se les indica que hay estos actos religiosos, pues que la asistencia sí que se nota, que ves el turismo que con sus camaritas y que una cara de sorpresa y de admiración también cuando ven transcurrir el desfile procesional, con todo lo que conlleva. Con las bandas, antes hablamos de las bandas, de las marchas profesionales y de cómo llevan los pasos a hombros, etcétera, etcétera. Y creo que todo esto, aparte de sol y playa, hay algo más durante una semana, que es aparte que nos acompaña el sol, y lo agradecemos.
Sí, sí, afortunadamente, porque mira que hablamos del tiempo, siempre es Semana Santa.
De algo más, de que sea sol y playa.
Sí, pero este desde luego lo vamos a tener muy bien. Hay procesiones en España que es obligado, ¿no?, ir, aunque sea una vez en la vida, a verlas, y sin embargo tienen menos, son menos antiguas, ¿no?, que la Semana Santa de aquí de Mallorca, pero sí que han conseguido, ¿no?, a lo mejor pues que se vuelque toda la ciudad en su Semana Santa. ¿Qué es lo que nos ha faltado en Mallorca para tener este fervor o esta devoción o participación que sí, bueno, que tienen otras muchas ciudades españolas?
Realmente, cada comunidad tiene su forma peculiar y su idiosincrasia de forma de procesionar. O sea, las procesiones que se puedan dar en Castilla pues difieren mucho de las de Andalucía. Las de Andalucía pues tienen su forma, su tingulis de procesionar, con su jolgorio, con, en fin, ya las conocemos porque las podemos ver cuando queramos por YouTube, pues están ahí puestas. Es una forma distinta de procesionar,
Sí.
No se trata de como se dice aquí, en a veces se oye comentarios de que estamos sevillanizando. ¿Por qué no malagueando, ni jerezando, ni cordobesando, sino sevillanizando la Semana Santa de aquí? También la podemos de corte castellano, ¿por qué no? La Semana Santa de Mallorca, de Palma, siempre se ha caracterizado por su austeridad, ¿verdad? Por su austeridad, por su recogimiento. No digo que las demás no lo sean, pero hablamos de Palma y siempre ha sido así. Es bueno traer aquí lo que es interesante, los que nos puedan enseñar, que tampoco no tienen que ser muchas cosas del resto de España, con todos mis santos respetos, pero las procesiones que se hagan en Andalucía, como en Castilla, como en el centro, como en Madrid, como en Barcelona. Fíjate, en Madrid la alcaldesa ha prohibido la circulación de vehículos con carga superior a 3.500 kilos por la zona donde va a transcurrir la procesión. Y eso ya sabemos de qué símbolos son, ¿no? Y,
en fin.
Sí. Pero volvamos a lo que decías antes. La Semana Santa de Palma, de Palmesana, pues siempre, y Mallorca, siempre se ha caracterizado, no porque no llevamos pasos a hombros, porque en la parte forana, la mayoría de pasos son a pesos, son a hombros, No a costal, pero a hombros, con sus andas, La mayoría de pasos, Si no, vete a Sineu, vete a Pollensa, vete a Inca, vete a Badajoz y los verás. O sea, que es la tradición nuestra, se basa principalmente en lo que es la austeridad, el recogimiento, la sencillez y punto. El resto, yo me acuerdo el año pasado que tú me dijiste, me hiciste unas preguntas, ¿qué le sobra, qué le falta y qué mantendrías en la Semana Santa?
Sí.
Yo sigo insistiendo, en la Semana Santa lo que le sobra son aquellos actos, aquellas maneras de comportarse que no tienen nada que ver con Semana Santa, que no tienen nada que ver con una procesión de Semana Santa. Esto es lo que le sobra a nuestra Semana Santa de Palma, intentar incorporar y mantener lo que es, lo que aprendimos desde jóvenes, desde chiquitos, que cuando iba yo tenía desde los 8, 9 años hasta la fecha. Ya sabemos que los tiempos cambian, que estamos progresando, pero hay cosas que tienen que mantenerse, como es la tradición. Tú a un desfile militar no le pondrás, yo qué sé, una comparsa de serrúa, o no tiene nada que ver con esto. Pues en Semana Santa creo que tampoco lo que le sobra son ciertas aptitudes que no tienen que ver con una procesión de Semana Santa. Esto sí que es lo que tendríamos que tenerlo clarísimo a esto, y estamos luchando por esto, y que sea una Semana Santa pues como hemos aprendido, y como nos enseñaron nuestros antepasados, y hacer prevalecer lo que es, respetando muy mucho que haya cofradías con su paso a costal, que es muy bonito y procesional y es digno de ver, pero no es lo mismo que nosotros nos amoldemos a que se amolden. O sea, pueden desfilar con nosotros perfectamente, con su orgullo y con su algarabía, lo que tú quieras decir, pero que se amolden a las circunstancias que hacen que la Semana Santa de Palma, de Mallorquina, pues continúe con su tradición.
La portada del libreto de este año, el centenario.
Está
de las cinco llagas.
Sí. Es un honor para nosotros, los que pertenecemos a las cinco llagas, y yo como presidente de la misma, pues llegaré a cumplir 100 años. Y así lo deseo a todas las cofradías, a todas, ¿eh? Es pensar que hace 100 años, en el 1917, un jueves santo, creo que era un 19 de marzo, si mal no recuerdo, de un 1917, nueve cofrades, nueve personas se pusieron un traje color marrón, que fue el inicial de las cinco llagas, y salía a procesionar, y que llegamos de aquí mandando un recuerdo muy especial y emotivo a los presidentes de las cinco llagas, como fue don Federico Alavern, fundador, ¿no? Fue el primero que, no es que hubiera presidente, pero que llevaba un poquitín el cotarro del asunto con otros nueve hermanos más. Después don Carlos Clever, don Carlos Alavern, don Pep Clever, don Tomeu Salas, que fue el que me enseñó todo lo que sé yo hoy en día. Y el día que les habla, pues hasta la fecha, un recuerdo muy especial para todos los hermanos cofrades que no están con nosotros, pero yo creo que de algún sitio lo siguen, los van siguiendo, y seguro que están celebrando con nosotros el cumplimiento del centenario. Hasta la fecha, fíjate lo que ha transcurrido, hasta el 90, año 1990, que sacamos el paso. Habían transcurrido desde el año 1917 hasta 1930, que las cinco llagas sacamos el primer paso, que es el de la lanzada. Después, en el 2000, posteriormente, sacamos el Nuestro Padre Jesús, el Abandonado. Pero hasta la fecha, lo que tú decías antes, la portada, pues, evidentemente, es el primer centenario de la cofradía de las cinco llagas.
Es un año bonito, desde luego. Como presidente de la Asociación de Cofradías de Palma, semana frenética.
¿Perdón?
Como presidente, sí. Semana frenética esta, desde luego.
Y tanto. Piensa que no solamente hace una semana, ya hace meses. Ya hace meses.
Bueno, es un año entero la Semana Santa.
Exactamente. Sí. Prácticamente nosotros vamos los que intentamos llevar el rumbo de la Asociación de Cofradías, pues son 365 días que la llevamos. La Semana Santa acaba con el Domingo de Resurrección, el lunes de Pascua. Tienes unos 15 días y después viene la valoración de lo que ha sido la Semana Santa esta. ¿Qué es lo que hay que cambiar? ¿Qué es lo que hay que mejorar? Todo es mejorable. ¿Qué es lo que hay que rectificar? Etcétera, etcétera. Después vienen lo que son las valoraciones y las críticas, ¿no? A ver cómo arreglamos esto. Y después vienen los meses de descanso, que son verano. Los meses de julio y agosto son hábiles y vacaciones. Pero ya en septiembre ya empiezas a...
Y tachando días para el siguiente Domingo de Ramos.
Como decimos en Mallorquí, siempre... Estamos en Jordial, Nadal es aquí ya, hasta aquí, y no nos damos cuenta y así nos pasa el tiempo.
Sí, nos damos cuenta, ya estamos en martes de Pascua, o sea que
exactamente.
Estamos inmersos, desde luego. Pues Miguel Llamata, presidente de la Asociación de Cofradías de Palma, como siempre, muchísimas gracias.
A vosotros, claro.
Y mucho silencio pedimos para esta Semana Santa, ¿verdad?
Silencio, recogimiento, reflexión, respeto y que sepamos a lo que vamos.
Muchas gracias.
Y buena Pascua a todos.
Feliz martes.